Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:05, la 1:05 en las Islas Canarias. Es lunes 2 de junio y comenzamos semana y podemos decir que comenzamos mes con temperatura muy primaveral y en algunos casos hasta veraniegas, ¿eh? Tenemos tantas historias hoy que ofrecerte que directamente te presento al equipo y nos ponemos manos a la obra. En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez y Javier Martínez Reillo y Fran González. En la parte técnica a Luis Pinar y a mi vera, Bárbara Archilla. Buenas noches, Bárbara.
Hola, buenas noches.
Si alguno de los oyentes de la noche quiere en algún momento hacernos llegar pues un comentario o participar en alguno de nuestros sorteos que vamos a comenzar enseguida, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues escribirnos a nuestras redes sociales, por ejemplo en Facebook, que somos www.facebook.com/lanochedecope. También estamos en Twitter, somos @lanochedecope. Nos podéis también escribir un email a lanoche@cope.es y si no, pues llamarnos al teléfono que es gratuito, 950-6006, 950-6006.
Por cierto, que queremos que nos llame un oyente que nos llamó ayer y además se llevó el single de Noah Francis Johnson, uno de los 5 singles que sorteamos, pero claro, no nos dejó teléfono, no nos dejó nada. ¿Cómo se llama?
Se llama Juanma Rueda. Nos dijo que su calle era la carrera en Tenerife, suponemos entonces que es de Tenerife porque ahí dice que vendió sus primeras alfombras, así que Juanma Rueda, si nos estás escuchando, por favor llámanos que necesitamos tus datos para enviarte ese single.
Eso, al 950-6006, 950-6006. Bueno, que puede resultar repetitivo, pero no nos importa porque de verdad que nos sale del alma y es que estamos encantados de que eso, nos hayas elegido para ser una parte de tu noche. Un saludo de quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, así comienza la noche de COPE.
Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión.
Me gustaba que lo leyeran.
¿Nunca me explicas lo que lees?
Es una obra de teatro. Puedes leerla tú.
Prefiero escucharte a ti.
Dime las penas de ese hombre, oh musa. Es un ingenioso
y astuto que anduvo errante por el mundo.
Te he traído una cosa.
Estás llena de sorpresas.
Estás robando libros. ¿Por qué?
Cuando la vida te roba, a veces hay que recuperarlo.
Buenas noches, ladrona de libros.
Las palabras son vida, Liesel. Si tus ojos pudieran hablar, ¿qué dirían?
Es una bonita historia. Creo que ya la he oído antes.
Yo se lo leo y ella se acuerda.
Además de sus redacciones, quisiera que compusieran un poema. Una obra original. Sí, señores. Tendrán que recitarlo en voz alta ante toda la clase el lunes. Bonne chance, señores.
Palabras que anuncian las despedidas anticipadas, que explotan en mil pedazos cuando se callan, que sudan por tu garganta entrecortadas, que matan. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida. Me queda lo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento. Y tiemblo. Te marchas y no se me ocurre decirte una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza. Y muero matándote, beso despacio y te digo que solo el amor ya no basta. Mis años, mi vida, mis noches en 7 palabras. Cansada de no parar de dar vueltas en nuestra cama, volando en paracaídas por esta casa. vida no queda nada que valga. Me pierdo pensando en nosotros y juro que no me arrepiento de haberte entregado la vida. Me queda algo bueno. Te miro a los ojos y sé que ha pasado el momento. Y el ego se marcha y no se me ocurre decirle una sola palabra que acabe con este silencio que ahora me alcanza. Y muero matándote eso despacio y te digo que solo el amor ya no basta.
Bueno, en la noche de COPE, como siempre, un espacio dedicado eso a la literatura, a los libros, prácticamente eso, acabamos de estrenar mes. Y como todo lo bueno hay que celebrarlo aquí en la noche, hemos decidido empezar junio regalando libros. Desde ya y hasta que acabe el programa, puedes intentar llevarte uno de los 5 lotes que hemos preparado con 2 títulos cada uno. Hay de todo, ¿eh? Desde Los pilares de la tierra al libro de Puyol, pasando por Tú, simplemente tú, de Federico Moxía. ¿Y qué pueden hacer para llevarse un par de libros a casa? Rebeca García Cortés, buenas noches.
Bueno, buenas noches. No se lo podemos poner más fácil, ¿vale? Simplemente se tienen que poner en contacto con nosotros a través de nuestra dirección de correo, lanoche@cope.es, en el muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, que ya saben que si todavía no son seguidores le tienen que dar al me gusta y participan, y en Twitter, @lanochedecope. El teléfono también...
950-6006, teléfono que es gratuito, 950-6006.
Y lo único que tienen que decirnos es cuál es su calle preferida, esa que les encanta pasear de arriba abajo por la razón que sea.
El leitmotiv de todo este fin de semana, ¿eh? Que nos digas una calle que tú destacarías, que te gusta pasear o que odias. A lo mejor hay una calle que dice, no me gusta pasar porque ahí estuve trabajando mucho tiempo y ya prefiero no pasar por ella. Una calle en la que hay pues un establecimiento que para ti es un emblema porque vas ahí a comprar las faves de toda la vida. Una calle que de repente, no sé, pues tiene el bar donde conociste a tu churri. Una calle en la que sueles ir de compras. Vamos, ¿qué calles hay? Fíjate si hay calles. Hasta calles sin nombre, que dirían los U2 y que hemos estado escuchando su canción.
O donde te gustaría vivir, ¿no? Yo siempre paso por una calle que hay llena de casas que me encantan y digo, ¡ay, esta calle!
Bueno, pues eso nos tienes que decir. ¿Cuál es tu calle? Y poco en breve decirnos el porqué. Bueno, Rebeca García Cortés, que es filóloga, periodista y socia de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Buenas noches de nuevo, Rebeca.
Muy buenas noches a todos.
Hoy me traes un libro que si tuviéramos que adivinar mediante pistas, podríamos decir que nos vendría muy bien para irnos de vacaciones, uh-huh. Que ya desde la portada invita a que lo leamos con un pez muy british, que nos guiña el ojo, y que consigue algo que a priori no siempre resulta fácil, que aprendamos inglés mientras echamos unas risas. Ignacio Ochoa, buenas noches.
Buenas noches.
Like Fish in the Water, como pez en el agua. Es ya nuestro tercer libro. Digo vuestro porque hoy nos acompaña Ignacio, pero escribe junto a Federico López. ¿Cómo os dio por lanzaros a esta aventura?
Pues nos dio hace muchísimos años, porque esta es la tercera entrega de la saga Fromlostiana, que empezó en 1994, que ya hace, bueno, 20 años, 20 uh-huh. años. Y nos dio precisamente estando en Reino Unido. Y fuimos a visitar un pueblo que se llama High on Wye, que es un pueblo donde solo se venden libros. Todo lo que hay es libros. De hecho, no entran los coches.
Creo que son 31 las librerías, porque además justo ahora, a principios de junio, en ese pueblecito, todos los años, hacen un festival literario que es especialmente irresistible.
Claro. Pero no solo librerías, es que venden los libros en mitad de la calle, pero no en mitad de la calle tirados en el suelo, sino como en librerías, o sea, en estanterías, con tejadito porque llueve, uh-huh. pero y en mitad de la calle. Bueno, pues estando allí, en ese viaje, pues tomamos la decisión, hablando tranquilamente después de estar visitando librerías y tal, oye, pues esto es una broma que tiene gracia, ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no lo hacemos? Y así empezamos, por esa bobada.
Bueno, seguro que a más de uno de nuestros oyentes le suena el libro, pero por si acaso, Rebeca, vamos a explicar un poco de qué estamos hablando. A
ver. Bueno, pues Ignacio ya nos adelantaba que es la tercera entrega ya de la saga, podemos decir. Empezó con From Lost to the River, ¿vale? De Perdidos al Río. Luego estaba él Hablando en Plata, Speaking in Silver. Los dos bastante exitosos, los dos libros que preceden a este, Like Fish in the Water. Con ellos lo que nos enseñan es aprender este idioma que parece ya una obligación que tengamos que saberlo, pero no con libros académicos, ni con gramáticas complicadas, ni con nada, sino con las típicas frases, con estas expresiones que son muy nuestras, que a un inglés yo creo que le volverían loco, absolutamente loco, pero que te sirven para adquirir un vocabulario con el que tú puedes defenderte sin problemas y además comprender lo que otros te están diciendo. Así que decías tú al inicio, la mejor forma de aprender un idioma echando unas risas, y es que sí, es que te ríes bastante cada vez que vas pasando páginas. Además es un libro cómodo porque no hace falta leerlo de tirón, sino que tú un ratito cada día le dedicas como si fuera tu propia clase de inglés, ¿no? Te pones y dices, pues hoy tengo 15 minutos, pues 15 minutos.
Bueno, ¿pensasteis en algún momento que llegaríais a una tercera entrega y qué es más que probable que vengan más?
Que van en absoluto. Si esto, este libro lo hicimos para regalárselo a los amigos. Lo que pasa es que, bueno, por una serie
pues
de...
¿Cuántos amigos tenéis?
Ya, el primero, el From Lost, este primero de Hay on Why, lo hicimos para regalárselo a los amigos. Y lo que pasa es que de repente, pues la imprenta imprimió de más. Y sobraron, que se nos acabaron los amigos. Y ya, claro, no podía regalar uno más, porque estaban hartos. Oye, ¿quieres otro? No, por favor, no me regales ninguno más, que ya tengo tres. Entonces, bueno, pues se lo dimos a una distribuidora, los distribuyó por Madrid, y El País de las Tentaciones, no sé si os acordáis ese suplemento,
sí,
me encantaba,
sí, sí.
Pues yo se lo mandé, diciendo, oye, igual os divierte esto, y sacaron una nota, a la semana se había agotado, vale. Ya estoy.
Oye, por cierto que Like Fish in the Water es uno de los libros recomendados por punto de lectura en esta Feria del Libro. ¿Sois vosotros muy de Feria del Libro?
Hemos estado en la Feria del Libro varias veces firmando, sí, tanto el From Lost como el Speaking, como los dos a la vez.
Pues a nosotros nos encanta, es más, nos parece una de las mejores razones para escaparse, por ejemplo, a Madrid estos días, quien no viva en la ciudad. Por eso es un gusto poder saludar esta noche a su director, Teodoro Sacristán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno,
gracias.
Vamos. Todo un año trabajando para que podamos disfrutar de nuevo de una gran feria. Será la número 73 y estará hasta el próximo 15 de junio en los Jardines del Buen Retiro. Teodoro, el lema es deletrear el mundo. ¿Qué título tendría para ti la feria a nivel personal?
¿Qué título?
Sí.
En el sentido de... ¿De qué? Perdona.
Pues, o sea, deletrear el mundo, ¿verdad? Es un poco, pues, el leitmotiv, ¿no? Pero luego, a nivel personal, después de todo lo trabajado, a lo mejor para ti tiene lo que ha costado.
No, para mí la satisfacción sería que después del año que llevamos acumulado por parte de las librerías y el sector, que está yendo francamente mal, con un mes de abril y mayo horroroso, mi lema sería, hemos vendido libros, porque realmente lo necesitan, ¿no? O sea, el sector ahora mismo no soluciona su problema con estos 17 días, pero sí al menos retrasa un poco el agua al cuello que tienen y baja ese nivel un poco, ¿no? Pero ya digo, no lo soluciona.
El programa está pensado para todas las edades y todos los gustos, pero por si hay alguno no convencido aún, ¿por qué merece la pena ir?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos siempre un cierto cuidado con la cuestión de los más pequeños y los más jóvenes con esa ayuda o empuje que hacemos al fomento de la lectura. Como decía antes, son 17 días, pero apoyamos de una manera fuerte esto que durante el resto del año todas las instituciones a nivel nacional hacen, ¿no? Tenemos un pabellón infantil, pero también se recrean diversas actividades en los pabellones, como es el de la Real Casa de la Moneda, también en un pabellón de Samsung, también hay actividades, sobre todo por las mañanas, ¿no? Y en nuestro pabellón infantil también los fines de semana se alarga para los padres, para los educadores, realizamos en la página web nuestra tenemos una guía de lectura, pero luego el atractivo grande que tiene esta feria es el espacio. Sí. El Parque del Retiro, pues bueno, es un valor añadido para que el público pues pasa por aquí y además tiene la Feria del Libro. Yo lo pongo en segundo lugar, además, porque yo creo que hay muchísimo paseante del Retiro que está por aquí todos los días o fines de semana, y en este caso se va a encontrar la feria. una feria que es una mini ciudad, lo que instalamos aquí.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues es un...
No, te voy a decir una cosa, que y del mismo modo que aquí en Madrid es típico que cuando te tomas una caña te pongan un aperitivo, al Retiro le sienta muy bien los libros, ¿eh? O sea, casi que van unidos. El próximo domingo se hará un homenaje a García Márquez con una lectura continuada de 100 años de soledad. Se recordará a Mingote y, entre otras muchas cosas, se homenajeará también al reciente premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, Joaquín Lavado Quino, por el 50 aniversario de Mafalda.
Reunido en Oviedo el jurado del premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014, acuerda conceder el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014 al dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, mundialmente conocido como Quino.
Quino alcanzó... la primavera, los colores, las flores, la música. El amor, indudablemente. La primavera es lo más publicitario que tiene la vida.
Esta es Mafalda. Y esta es mamá.
Mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras?
Genial sus frases, ¿eh? Y esta ya, mira.
Este es papá.
¡Hola, papá! Mandamos todos los días un padre para que esa maldita oficina nos devuelva esto.
Isabel, padre, es una verdadera ruina. Qué grande, ¿verdad?
Qué grande, Quino, qué grande Mafalda, ¿no? Esa niña de 50 años que nos deja lecciones como aquello de que lo urgente no deja tiempo para lo verdaderamente importante.
Sí, señor, una niña inteligente, absolutamente inconformista, pero también muy sensible. En fin, toda una joya. Bueno, volvemos a la feria. Teodoro, ¿qué es esto del micro de la feria?
¿El qué, perdona?
El micro de la feria.
Ah, el micro. Bueno, pues hemos retomado... perdona que alguna vez te vuelva a preguntar, porque el entorno de aquí a mí me...
No te preocupes, ruido. No pasa nada.
Perdona. Bueno, pues el micro es una cuestión que hemos retomado, de los años 30, en donde se llamaba a escritores, periodistas... Bueno, gente vinculada al mundo editorial de una manera o de otra, al mundo editorial, cultural, lo más amplio posible, ¿no? Donde durante un minuto, en este caso sería deletrear el mundo, ¿qué entienden ellos como qué es deletrear el mundo? ¿Qué significa para ellos los libros? ¿Cómo han accedido a entender el mundo a través de los libros? Tienen un minuto para hacerlo en directo. Se corta lo que es la megafonía de anuncio de los autores firmando, y ese minuto se lo damos a esa persona.
Pues Teodoro Sacristán, director de la Feria del Libro de Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Bueno, aparcada la feria, de la que daremos buena cuenta hasta el 15 de que finalice, retomamos el divertido y práctico Life Fixing the Water. ¿Por qué crees tú que gustan tanto vuestros libros? A ver, Ignacio.
Pues porque yo creo que en España, en general, existe un cierto humor surrealista. Siempre he pensado que los grandes humoristas españoles han sido bastante surrealistas. Y entonces, pues esto, claro, como no tiene ni el menor sentido, ni realmente respeta nada, pues yo creo que esto es lo que hace gracia. Porque, por otro lado, también es, de alguna manera, como una sutil venganza para todos aquellos que no han conseguido aprender inglés después de años y años y años de esfuerzo.
Que son muchos,
sí.
Que se cuentan por miles, ¿eh? A los que les ha pasado esto, incluso yéndose alguna temporadita, alguna semana y tal, inmersión lingüística. Por cierto, que vamos a hacer una cosa, como seguro que más de uno ya le ha despertado cierta curiosidad, Life Fixing the Water, lo vamos a incluir en el sorteo de los 10 libros que tenemos, ¿vale? Ya sabéis, 5 lotes con 2 libros cada uno, y tenéis que contestarnos a una pregunta, leitmotiv de esta semana. ¿Cuál es tu calle favorita? ¿Esa que pasearías una y otra vez y por qué razón?
O la que huirías de ella, ¿eh? O sea, una calle que para ti sea una calle importante, o una calle con la que has soñado, por justo porque aparecía, decíamos, en una canción o viste en una película y te gustaría,
vale,
pues eso, recorrerla.
La noche @cope.es, facebook.com/lanochedecope, @lanochedecope en Twitter, o el teléfono, que ya sabes que es gratuito, 950-60-06.
Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto aprender el idioma? A ver, ¿por qué nos cuesta tanto aprender inglés?
Primero, yo creo que es bastante difícil.
Vale.
sinceramente, es un idioma que es contrapuesto al nuestro, es decir, se construye de una manera diferente. Aunque cada vez están utilizando más palabras de origen latino, digamos, mediterráneo, les influye una barbaridad esto, quizá también por Estados Unidos y por la influencia de la presión hispana en Estados Unidos, pero aún así es un idioma completamente distinto. Y lo que hace este libro es precisamente, o sea, se construye gramaticalmente distinto. La pronunciación para nosotros es extremadamente complicada porque nosotros siempre pronunciamos las letras como son. La A es una A siempre. En inglés puede ser Rita la cantadora. O sea, depende de la palabra que estés diciendo.
Me alegro, ¿no?, que digas esto porque me quitas un trauma que yo pensaba que es que tenía el oído.
No, no, claro, eso es fundamental, ¿no? Entonces, claro, eso nos desconcierta mucho. Y yo creo que hay una razón, además, intrínseca, al margen de la dificultad, ¿eh? Creo que la radica también en, al margen también de que nosotros tenemos un idioma con el cual se puede ir prácticamente por cualquier lado ya cada vez más. Uh-huh. Yo creo que es que no estamos dotados. O sea, sinceramente, por ejemplo, los holandeses tienen una habilidad especial para hablar idiomas. Los yugoslavos, bueno, los de las repúblicas yugoslavas, es impresionante. Vienen a España y a los 5 minutos están hablando español. Sí. En cambio, viene un inglés a hablar español y ya no es lo mismo. Sí. Porque lo que le costó, por poner un ejemplo, a McManaman, el jugador ese Real Madrid.
Beckham, nada.
Yo creo que es que Beckham carecía de interés por el español, además. Pero bueno.
Olía ajo.
Su mujer, sí. Pero yo creo que es ese conjunto de cosas. Nosotros tampoco tenemos una habilidad especial para eso. Mientras que hay algunos países, yo no sé por qué razón, pero que puedes decir sí, porque desde el colegio les están enseñando inglés y tal y cual. Sí, sí, fenomenal. Pero da igual, porque si tú mandas un holandés a Italia, y seguro que en Holanda no enseña mucho italiano, acaba hablando italiano estupendamente.
Pero que esto, como decía Orwell, algunos más que otros, ¿eh? O sea, hay algunos que están más capacitados. Yo reconozco, soy de los cazurros. O sea, bueno, que no estoy dotado para ello, que me doy contra las paredes muchas veces, ¿sabes?, para que me salga la pronunciación.
Claro, y sin embargo, hay una cosa que es que parece, y sobre todo ahora, por toda el dominio de la civilización norteamericana, por llamarlo de alguna manera, parece que si no hablas inglés eres más tonto o estás menos preparado. Lo cual, por una parte, podría llegar a ser cierto, pero por otra parte, recordemos a todos aquellos también que jamás han sido capaces de ser buenos en matemáticas. Que los hay, así.
Fue Unamuno el que dijo lo de saques pedales. Empezaron a reír todos y dijo, vale, ya veo que tengo un público aquí muy capacitado, y entonces empezó a dar la conferencia en inglés.
Sí, pues no, señor, sí. Fue él, sí, en la Universidad de Salamanca.
Claro.
Yo creo que también otra de las cosas que tenemos aquí en general en nuestro país y que este libro invita a desterrar es que tenemos mucha vergüenza, mucho complejo. Y entonces, porque aquí viene cualquier persona que no habla nuestro idioma, se explica como sea y tú haces por entender a esa persona. Y nosotros, cuando estamos en territorio extranjero, como que muchas veces te entran verdaderos sudores para decir, a ver cómo me lanzo yo. Y sin embargo, el que tiene más cara y menos vergüenza, allá que se lanzan y al final le entiende. Y yo creo que Like Fish in the Water y los dos anteriores títulos nos invitan a ir por la vida con un poco de morro.
Sí, hombre, con bastante. Bueno, estoy de acuerdo con lo que dices, muy de acuerdo. Es decir, nos da vergüenza. De hecho, si nosotros oímos, bueno, no vamos a hablar del tema de la taza de café con leche, tal y cual, porque, pero yo creo que fue un exceso de crítica. La gente se metió con ella porque no hablaba bien en inglés. ¿Y qué? Pero lo intentó. Bien. Ya está, pues fenomenal, no pasa nada. Aquí viene Obama y no habrá ni patata, y nadie se mete con él en su país. Con lo cual, francamente, a mí me da la sensación de que nos autogeneramos esa timidez. Nos la reforzamos nosotros. Es decir, criticamos al que habla regular inglés, y entonces el que habla regular inglés cada vez se contrae más, le cuesta más el lío montado.
Life is in the water, así es como se llama el libro que estamos recomendando para, pues, aprender sobre todo expresiones que seguro vamos a utilizar muy coloquiales y con las que nos vamos a poder entender. Una última pregunta, Rebeca.
Pues a mí me gustaría una curiosidad, ¿no? Porque el libro termina con un romance bastante reivindicativo.
Sí.
¿Qué pasa con este tema del plagio?
Uf, es una historia muy larga y en parte mejor no hacer mucha énfasis en él porque hay una parte que está sub judice. Pero la realidad es que a nosotros nos encanta que todo el mundo cultive este idioma y que aporte. Lo que nos fastidia muchísimo es que se arrogue la autoría. Porque claro, es que eso es incierto. Es decir, que si te inventas más frases, fenomenal. ¿Quieres añadirlas? Estupendamente. Pero claro, que incluso se abran portales en la red, en la cual pues prácticamente parece que el señor que tiene ese portal o ese blog es el autor, nos parece mal. Que en determinadas, no en esta, por supuesto, emisoras de radio se haya estado programando una serie completa de 12 capítulos hablando de esto y diciendo el personaje que lo comunicaba que él era el autor, pues nos parece francamente feo,
pues sí.
Sinceramente. Vosotros sabéis lo importante que son los contenidos en todos los medios de comunicación.
Y luego hay que respetar las autorías, ¿eh? Que quien tiene talento, que luego al final puede ceder derechos, vale, pero hay que reconocer desde luego ese talento.
Así
faltaría
es,
más.
Así es.
Bueno, pues Life Fixing the Water, que como decíamos, el libro de Ignacio Ochoa hoy nos ha acompañado, Federico López Socasau es el otro compañero, ¿verdad? Que
os está en la mili.
Está en la mili, pues que le queda poco porque dentro de poco ya no va a ser obligatorio. Ignacio, muchas gracias por habernos acompañado.
Bueno, gracias por invitarme.
Rebeca García Cortés, mira, están los teléfonos que echan humo.
Así
no te digo
me gusta.
Nada, o sea...
Bueno, si tiene mucho éxito, haremos otro. Que nadie se preocupe. Libros para todos.
Venga,
un
beso, Rebeca. Gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Posible delito en Twitter.
Hay herramientas para que ustedes sepan quién se esconde detrás.
Evidentemente.
Tu privacidad en la red.
Perdonadme, que tengo a Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas y está escuchando.
El secuestro que nos mantiene en vilo.
Usted es presidenta de Mujeres por África. Estamos todos muy preocupados.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas todas las claves de la noticia.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya está con nosotros María Inmaculada Cortázar Ibáñez de la Cadiniere, es psicóloga y directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Madrid. Macu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está siendo la semana?
Pues está siendo lluviosa. Y trabajosa y todos osas, pero bueno, bien.
Bueno, a ver, el tema de hoy yo creo que es, bueno, como siempre, un tema muy interesante, porque siempre digo que uno simplemente no se tiene que ver reflejado en el tema que estamos tratando, sino también pensar en la gente que hay a su alrededor. Y empezamos hablando de los pequeños, ¿no? Un niño desde que es pequeñito busca por todos los medios eso, conseguir aquello que desea. Normalmente, pues, cubrir sus necesidades básicas, que son comer, dormir, explorar el mundo que le rodea, y ya más adelante se incorpora la necesidad de interactuar con los demás. Pues que le quieran, que la miren, que le valoren por lo que es. Eso ya yo creo que ahí nos sentimos identificados todos en este tema. Una de las formas que existen para lograr estos objetivos es la defensa, un mecanismo que todos usamos para protegernos de aquello que nos daña y que no nos permite llegar a nuestra meta y satisfacer nuestra necesidad. Pues vamos a hablar de eso. Macu, ¿qué se entiende por defensa dentro de la psicología?
Pues la defensa, como tú bien has dicho, es algo que todos tenemos, todos ponemos en marcha diferentes tipos de defensa, y de hecho además hay, digamos, unas como universales de las que ahora hablaremos, y al final pues cada uno se siente más o menos identificado en una en función de las cosas que haya vivido, ¿no? Entonces se considera defensa pues a ese mecanismo mediante el cual pues nosotros, como tú bien describías, nos cubrimos, nos protegemos de un daño, un determinado daño, o bien utilizamos este tipo de defensas precisamente porque tenemos una necesidad y ante esa necesidad y tenemos que ir a cubrirla porque, bueno, somos humanos y tenemos muchas necesidades de muchos tipos. Entonces, si no podemos acudir de manera directa porque tenemos obstáculos, porque ya sean internos o bien externos desde fuera, de alguna forma ponemos en marcha esas defensas precisamente pues para poder lograrlo también, ¿no?
Sí, esto es lo que hace a lo mejor que el guepardo tenga más uñas y corra mucho, o sea, y que las cabras tengan cuernos.
Exactamente, eso no está ahí porque sí, sino que tiene su razón de ser, efectivamente.
O que los camaleones cambien de color, o sea, es una forma de...
Exactamente, eso es.
¿Para qué nos sirve estas defensas? ¿Para qué actuamos? ¿Para qué las tenemos?
Pues fíjate, de hecho, normalmente muchas de las necesidades, al final todos tenemos necesidades básicas de comer, dormir, respirar, etcétera, ¿no? Y luego hay muchas necesidades que tienen que ver con el otro, desde la búsqueda de cariño, desde la búsqueda de protección, o muchas veces podemos haber tenido una historia pues más complicada, la cual se nos ha dañado a cualquier tipo de nivel, entonces tenemos la necesidad de defendernos de las interacciones del otro porque no nos fiamos de ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma, estas defensas pues nos ayudan, dependiendo de para qué cosa, defendernos o protegernos de determinadas interacciones, o bien buscando el cariño, ¿no? Una persona puede defenderse, por ejemplo, si yo lo que quiero es buscar tu cariño, me puedo defender de que tú me vayas a rechazar, pues quizás a lo mejor ignorándote o tratándote de manera más distante, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues es una clara búsqueda de satisfacer la necesidad que tengamos del tipo que sea, ¿no?
¿Cómo es esto de la psicología, de verdad? ¿Cuáles son esas defensas?
Pues, sí que es cierto que esto se ha enfocado mucho desde el psicoanálisis, pero bueno, yo ahí tengo mi opinión bastante curiosa, y es que al final, pues, no importa cómo las llames, porque al final todo el mundo las tenemos, ¿no? Entonces sí que hay algunas que son bastante claras, como por ejemplo lo que llamamos la introyección. La introyección consiste en aquellos mensajes que nosotros hemos oído desde fuera y que al final hacemos nuestros. De tal manera que, por ejemplo, normalmente un niño pequeño no sale, o cuando luego crece, no crece pensando, es que soy un inútil. De alguna forma, pues a lo mejor porque los padres lo han sobreprotegido mucho, o le han hecho demasiado las cosas por él, o ha sido hijo único y por tanto se le ha dedicado una atención, por lo cual el niño entiende que no es capaz de hacer las cosas solo y se siente un inútil, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería una introyección, un mensaje que él ha hecho como suyo, ¿no? Tenemos por otro lado la proyección, que esto es algo que tiene bastante gracia cuando lo identificas dentro de ti, porque todos hacemos eso, y es que nosotros ponemos en el otro y lo criticamos aquello que no nos gusta de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo, es que yo odio la impuntualidad, y en el fondo realmente es que la primera que es una impuntual soy yo, ¿no? Entonces eso lo hacemos mucho y tendemos a pensar que no, y nos defendemos de hecho de decir, no, yo no hago semejante cosa, yo odio la intolerancia y en el fondo soy muy intolerante, ¿no?
Vale. ¿Son buenas?
Son buenas, sí, son buenas en el sentido de que son necesarias, porque por alguna razón en algún momento del ciclo evolutivo surgieron. Pero sí que es cierto que estas defensas en algún momento dado nos pueden resultar poco útiles, porque algunas veces pues no nos permiten ser congruentes o ser reales con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, uno de los mecanismos es la llamada deflexión, que es precisamente el postergar, el bueno, ya lo haré porque me da miedo enfrentarme porque no sé si voy a ser capaz, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues una persona que deflecta demasiado, pues al final nunca termina haciendo las cosas que tiene que hacer porque las deja por miedo a enfrentarse a ellas, ¿no? Entonces, de alguna forma hay que saber un poco modular y encontrar el equilibrio entre no estar a pelo y defendernos de las cosas que nos duelen, pero de alguna forma pues también encontrar ese equilibrio con el poder hacer las cosas y enfrentarnos, ¿no?
Deflectar suena fatal, parece que...
Horrible, suena horrible. Por eso digo que no me gusta llamarles como palabrotos, pero realmente sí, ¿no? Por ponerles algún nombre.
Bueno, ¿qué pasa cuando una persona tiene las defensas muy altas? Y no nos referimos aquí a leucocitos ni cosas de estas. No, esa defensa nos referimos a esa defensa que provoca pues que al final queramos sobrevivir. Al fin y al cabo lo que estamos buscando es eso, sobrevivir a ciertas situaciones.
Pues, por ejemplo, una persona que lo ha pasado muy mal, de hecho, en algún momento todos hemos elevado nuestras defensas cuando nos hemos sentido pues más vulnerables o más en peligro ante determinadas situaciones. Entonces, lo que sucede es que la persona está como en una situación de hiperalerta constante, en el cual pues podemos encontrarnos con personas, esto lo vemos, por ejemplo, en personas a las que no les gusta nada el contacto físico, o que incluso tú quieres tener una conversación con ellos y son muy superficiales, entonces nunca hablan de nada realmente que venga de ellos, sino es muy de, pues vamos a hablar del tiempo, del tráfico, de estas cosas, ¿no? Son personas que al final se defienden mucho, o bien pues que pues son muy incongruentes, tan pronto hacen una cosa como dicen otra, o al revés, ¿no? Entonces, el tener las defensas tan altas, pues eso, te mantiene como muy alerta, te protege demasiado, pero al final también te hace un poco agarrarte esa anestesia emocional de yo no siento nada para que nada me dañe, ¿no? Entonces, al final, pues lo pasa muy mal porque acaban muy aislados, porque la gente al final entiende que son inaccesibles, ¿no? Entonces, de hecho, nos impone. Una persona que incluso hasta en el gesto se mantiene como más fría y más distante, nos impone y tendemos a alejarnos, ¿no?
Eso, mira, no lo hemos tratado nunca, pero normalmente es verdad que la gente que demuestra mucha empatía no suele ser cercana y nos cuesta un poco más, o sea, nos impone, ¿no? O sea, eso que dices, te echa un poco para atrás, ¿no? Que no, oye, no es culpable, cada uno tiene su forma de ser y su criterio,
claro,
de actuar en la vida, ¿no? Pero es verdad que te echa para atrás. Igual que también alguna vez te da mucho miedo esos que son, según
demasiado
llegan, ¿sabes?
Invasivos.
Toma mi teléfono, las llaves de mi casa
es. Exactamente. Tampoco nos fiamos del todo porque vemos que ahí hay algo raro. Dice, esta persona aquí de buenas a primeras, pues esas personas, eso también es un mecanismo de defensa porque no existe un límite entre lo nuestro y lo del frente. Entonces, de alguna forma, se mezcla todo. Ya no sé si mi necesidad es la de complacerte o mi necesidad está en que yo no quiero que te vayas, entonces te necesito invadir el espacio físico y psicológico. Y al final, pues también es otra defensa más, ¿no?
Vale. Oye, ¿qué podemos hacer si queremos cambiar alguna de ellas, de estas defensas?
Lo primero es, bueno, como siempre digo, ¿no? Antes de poder ponerle solución a algo, tienes que saber qué es lo que quieres solucionar. Entonces, de alguna forma, el mirarse a uno mismo y ver, decir, vamos a ver, yo de qué maneras me defiendo, y una vez identificado esto, saber un poco de dónde me viene, ¿no? El pensar, bueno, pues si yo lo que trato es de que no me toquen porque no me gusta, no me fío, pienso que me van a dañar, esto de dónde me viene, ¿no? Si nos tratamos, no es cuestión de que ahora nos pongamos muy psicoanalíticos, de ver en la tripa de mi madre qué cosas me pasaron, porque quizás no vayamos a llegar a eso nunca, pero de alguna forma qué cosas sí que se nos despiertan ante este tipo de situaciones que nos hacen saltar las defensas, ¿no? Una vez que podemos llegar a hacer esto, simplemente el hecho de reconocerlo, por ejemplo, el tema de la proyección, el hecho de poner en el otro lo que no nos gusta de nosotros, el verlo nos hace gracia y dejamos de hacerlo. Entonces, muchas veces el simplemente darnos cuenta es el primer paso para cambiarlo, ¿no? Luego, sin embargo, podemos hacer pequeños esfuerzos y decir, si a mí lo que me cuesta es dejar de ser superficial en las conversaciones y contar un poco más de mí, voy a tratar de hacer un esfuerzo en acercarme a personas que me dan más seguridad y que me hace sentir un poquito mejor, precisamente para hacer estos acercamientos que me cuestan, ¿no? Entonces, bueno.
¿No afrontar responsabilidades es una forma de defensa también?
Sí, es lo que te decía de lo que decíamos que sonaba tan fatal de la deflexión, que al final es posponer. No lo hago porque me monto mil excusas cuando la realidad es que pues a veces pues no voy a la entrevista esta de trabajo porque en el fondo es que ha llovido y es que me he levantado muy tarde. No, la realidad es que no vas a la entrevista de trabajo porque te da un miedo que te mueres. Claro. Y ya está, no hay más, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de ver eso y decir, bueno, pues habrá que ver de dónde te viene el miedo, cómo puedes tranquilizarte para poder enfrentarte a esas cosas que al final, tarde o temprano, vas a tener que hacer, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues ya sabemos que desde pequeñitos todos buscamos eso, tener una vida dentro de cabe lo más cómoda, más placentera posible. O sea, primero subsistir a base de eso, de que lloramos porque queremos que nos dé la teta, que queremos comer, necesitamos nuestras horas de sueño. Vamos creciendo ya y empezamos a necesitar, como decíamos al principio, pues que haya una valoración, ¿no? Que se nos empiece a querer, que se nos vea como somos, que se nos quiera como es nuestra forma de ser. Lo que pasa es que algunas veces también esto tiene mucha culpa en nuestro entorno, de este tipo de defensas, de que seamos de una forma defensivos o de otra, o es más una cosa propia.
Claro, bueno, más que culpa, porque culpa, o sea, es complicado, porque ya es que es una cosa que no es que sea algo patológico, a menos que una persona se defienda constantemente ante todo tipo de situaciones, ¿no? Pero claro, lógicamente las defensas que nosotros desarrollamos tienen mucho que ver con lo que nosotros hemos aprendido de la interacción de nuestros padres con nosotros, ¿no? Si tenemos unos padres muy exigentes, o sea, muy de los hombres no lloran, no sé qué, o sea, hay que ser fuerte y hay que ser duro y ir un poco para adelante, pues lógicamente desarrollaremos unas defensas o desarrollaremos otras en función de cómo hayan sido también nuestros padres con nosotros, ¿no? Pero bueno, más que culpabilizar, pues sí, responsabilizar quizás a lo mejor a lo que tenemos alrededor y lo que hemos aprendido.
Macu, María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadinier, psicóloga y directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Madrid, que, como siempre, muchas gracias, feliz semana.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Descubre con Javi Nieves historias que vale la pena conocer.
El retrato del terrorista yihadista es un varón de entre 25 y 39 años, aunque cada vez vienen siendo más jóvenes, casado, con hijos en algunos casos, y aunque su ocupación varía de unos casos a otros, suele ser una persona de poca cultura.
Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
What did I do? What did I do? My tears for you make everything hazy, a cloud in the sky of blue. How true were the friends who were near me to cheer me, believe me they knew. But you were the one who would hurt me, desert me when I needed you. Oh, you were driving me crazy.
Impresionante tema de Diane Reeves, una de las pocas cantantes capaces de convertir eso, una banda sonora, en un disco indispensable de jazz. Y precisamente este tema nos anuncia que Carmen Ibáñez ya está con nosotros. Buenas noches, Carmen.
¿Qué tal, Roberto?
Hablaba de Diane Reeves, que supongo está muy relacionada con alguna de las películas de la que vamos a hablar hoy.
Así es, sus temas conforman la banda sonora de uno de sus grandes títulos del cine, Buenas noches y buena suerte. Y es que precisamente esta noche vamos a hablar de eso, de su director, George Clooney.
Director y actor.
Así es, pero hoy solo nos vamos a centrar en su faceta de director. En el pasado ya fuimos testigos de actores que compaginaban la interpretación con la dirección. El caso de Orson Welles, de quien hablamos hace muy poquito, sí, unas semanas. Sin embargo, parece que últimamente se está poniendo de moda Ben Affleck, Angelina Jolie, Helen Hunt o Ryan Gosling, que recientemente se estrenó como director en el Festival de Cannes. Pues con mayor o menor fortuna, todos ellos han probado a ponerse tras las cámaras y el éxito de algunos fue tan aplastante que ahora cuesta hasta decidir si son mejores en un rol u otro.
Bueno, y centrándonos en George Clooney, ¿cuándo dio el gran salto a la dirección?
Pues fue en 2002 con Confesiones de una mente peligrosa. Para su debut como director escogió una comedia dramática de espías en la que él dará vida a un miembro de la CIA encargado de reclutar nuevos miembros para su agencia. En este caso, el elegido será un productor televisivo, Chuck Barris, al que dio vida Sam Rockwell.
Trabajo para un organismo del gobierno y buscamos hombres con redaños que nos ayuden a aplicar nuestras directrices.
¿Qué trabajo sería? ¿Qué organismo?
Sería resolver problemas. La Oficina de Seguridad Diplomática.
¿Oficina de qué? Nunca había oído hablar de ella. ¿Eso es la CIA o algo así?
Todo ello con un único objetivo.
Para detener el avance del comunismo, es vital que la democracia pueda operar en todo el mundo. ¿Lo comprenden?
Bueno, ¿y el productor acepta desde el principio?
Bueno, al principio le cuesta un poquito creer esto que le están contando.
¿En serio? ¿Eres de la CIA? De acuerdo, seré espía. ¿Dónde hay que firmar? Será coña, te estás quedando conmigo, ¿no?
En absoluto. No trabajaría para la compañía. Sería un agente sin relación oficial, independiente, sin vínculos al organismo.
Piensa que realmente el objetivo es que se convierta en un asesino que trabaje para la agencia.
Sí, y por raro que esto pueda parecer, Chuck Barris existió de verdad.
Y de hecho la película está basada en el propio libro que él escribió sobre su vida, una autobiografía no autorizada, que no tengo yo claro, Roberto, qué término termina de ser este concepto extraño.
¿Qué tal la acogida tuvo en su debut?
Bueno, pues fue realmente bueno. Lo cierto es que la película tuvo cierta notoriedad en la Berlinale. Estuvo en la sección oficial del Oso de Oro a la mejor película y Sam Rockwell ganó el de plata por su caracterización precisamente de Chuck Barris.
¿Y su siguiente film como director sería?
3 años después, Buena Suerte y Buena Suerte. Buenas noches y Buena Suerte.
Be firm, be fair, be sure.
Que tampoco estaría mal, Buenas Noches.
Y Buena Suerte y Buenas suerte. Noches. Sí, un título así. Un título que reconozco que es una de mis películas favoritas y que para mí supuso, Roberto, en el cine toda una sorpresa. Aquella tarde había estado viendo una reposición de Urgencias y él precisamente hacía de médico, tenía un papel de médico y, bueno, de repente llegas y ves algo como Buenas Noches y Buena Suerte y nada, me encuentro con un absoluto peliculón que, pues, completamente inesperado.
Claro, es una película que relata la famosa caza de brujas que emprendió el senador McCarthy.
En concreto, el enfrentamiento que mantuvieron el periodista de televisión Edward R. Murrow, al que en la película da vida David Strathairn, y su equipo de la CBS con el senador McCarthy. Y esa persecución del comunismo a través del Comité de Actividades Antiamericanas era tal la histeria que se había generalizado que las empresas empezaron a pedir a sus trabajadores un juramento de lealtad a los Estados Unidos, algo a lo que también se enfrentó el periodista Joseph Welsbach, caracterizado por Robert Downey Jr.
Déjamelo ver.
Es un juramento de lealtad a América.
¿Pertenece o ha pertenecido
alguna vez? Al principio creía que era una broma. Murrow lo ha firmado.
¿Murrow lo ha firmado? Si no firmamos, seremos sospechosos.
Si no lo firmo, me echan.
Aunque precisamente es ese miedo que empieza a aparecer por toda la redacción el que mantiene al equipo de periodistas unido y firme en su decisión de acabar con McCarthy.
El próximo programa tratará sobre el senador McCarthy. Vamos a ir a por él. Bien, chicos, vamos allá. Caeremos luchando.
Seguiremos con este tema porque el terror está en esta misma habitación.
Y finalmente, eso, un grupo de 6 personas se enfrentaron a alguien tan poderoso como McCarthy.
Con las consecuencias que ello conllevaba y que pronto descubre la mano derecha de Murrow, Fred Finlay.
Quiere que eche a algunas personas.
Ya me lo figuraba.
Hagamos nuestro primer programa sobre la decadencia de la televisión.
Eso sí, cada programa terminaba con una única frase.
Buenas noches y buena suerte.
Muy curiosa la participación en esta película de Jeff Daniels.
Así es, en el film es Sig Mikkelsen, jefe de noticias y de la División de Asuntos Públicos de la CBS. Pues ahora, precisamente, es el protagonista de Newsroom, esa serie estadounidense de Aaron Sorkin que defiende el auténtico periodismo.
Y sin embargo, la película no recibió ningún Oscar.
Así es, George Clooney ganó ese año una estatuilla en la categoría de Mejor Actor Secundario, pero no fue por Buenas Noches y Buena Suerte, fue por la película Siriana. Tengo que confesar que yo esto no lo entendí. Con el fantástico guión de Buenas Noches y Buena Suerte, del que se había encargado él junto a Grant Heslow. Con esa pedazo de dirección y esa gran interpretación de Fred Finlay, 6 nominaciones y al final la película no consiguió ni un solo premio.
Bueno, y para su siguiente film, George Clooney se pasó a la comedia.
Así es. Ella es el partido, una película del 2008 que también produjo y que cuenta las peripecias que sufría el jugador de fútbol americano Dot Connelly, George Clooney en la película, para tratar de sacar a su equipo adelante.
Pero si la temporada acaba de empezar.
No hay ni para sueldos, se acabó.
Para ello convencerá a Carter la bala Rutherford, caracterizada por John Krasinski, héroe de guerra que, bueno, pues que consigue que se una a su equipo.
Carter Rutherford, solo hay uno y deberían pagarte lo que vales.
Y en medio de todo ello aparecerá una periodista.
Siempre hay una mujer en ese Weber, algo que no gusta demasiado a Connelly.
¿Cronista deportiva?
¿Por qué no?
Hay trabajos que solo son para hombres.
¿Rudos y corpulentos?
Pero claro, el amor llama a las puertas y termina enfrentando a los dos jugadores de fútbol.
¿La has besado?
Sí, la he besado.
Bien, salgamos fuera.
Está un poco borracho.
No lo estoy.
Ah, ¿no? Pues te arde la manga.
Ay, sí.
Eso sí, la pelea terminará siendo más cómica que agresiva.
Sin tocar la rodilla derecha.
Ni mi hombro izquierdo.
Ni esta pierna tampoco.
No me darás en la espalda, ¿verdad?
¿Qué tal resultó esta película en taquilla?
Pues fue un absoluto fracaso. No consiguió recuperar la inversión realizada, costó 58 millones de dólares y tan solo recuperó 41 teniendo en cuenta la taquilla internacional. Además, la crítica se mostró completamente dividida. Aproximadamente la mitad apoyó al film y la otra mitad no.
Bueno, y para su siguiente película, George Clooney eligió Las intrigas políticas.
Así es, un thriller político titulado Los Idus de Marzo. Se trata de una adaptación de una obra de teatro de Bob Wilmore, Juegos de traición, Los Idus de Marzo. Guión adaptado que recibió, por cierto, una nominación a los Oscars del 2011.
Película ambientada en unas elecciones primarias.
Todo desde los ojos de Stephen Meyers, al que da vida Ryan Gosling. Meyers es un experto en el mundo de la comunicación política que tratará de convertir al gobernador de Pensilvania, Mike Morris, George Clooney, en el candidato demócrata a las elecciones presidenciales. Un hombre muy carismático y que funciona muy bien ante las cámaras.
Yo llevo 11 años casado. Lo que significa que cuando no estamos de acuerdo, ella gana.
Bueno, y de la nada todo empezará a complicarse.
Así es, su idealismo comenzará a desmoronarse con una llamada de teléfono que recibe una becaria de la campaña, Molly, Evan Rachel Wood, con la que mantiene una relación sentimental.
¿Quién te llama a las 2:30 a.m?
No lo sé.
Ahora verás.
Dame.
No,
Steven, no tiene gracia, cuelga el teléfono.
Diga.
Bueno, nadie responde esa llamada, pero eso hará sospechar a Meyers de que su candidato no es tan honrado como él piensa.
Y además la historia llega a la prensa.
Así es, una periodista, Marisa Tomei, amenaza con sacar esa historia a la luz.
¿Sabes qué podría pasarme?
Claro que lo sé, por eso te dejo escoger.
Mientras, Tom Duffy, Paul Giamatti, jefe de campaña de su rival, demócrata, le ofrece pasarse a su bando mientras le pide que salga de esa trama de corrupción mientras todavía esté a tiempo.
No puedo hacerlo.
Estás en un barco que se hunde. Cuéntale lo que quieres saber y salta, ven a nuestro lado. Ya controlaremos esto. ¿Steve?
Tengo que irme.
Corrupción, mentiras, un thriller verdaderamente apasionante que, eso sí, refleja un mundo tremendamente oscuro de la política.
¿Y para el papel de Stephen Meyers siempre se pensó en Ryan Gosling?
Pues no, primero se ofreció a Leonardo DiCaprio, terminó haciendo labores de producción ejecutiva. Después se valoró la posibilidad de que fuera Chris Pine el que diera vida a Meyers, aunque finalmente fue Gosling el elegido.
Bueno, Carmen, venga, y cerramos el repaso con...
The Monuments Men. Basada en la novela de Robert M. Essel, está dirigida, protagonizada y producida por George Clooney, quien se encargó también de adaptar el guión junto a Grant Heslow.
Sí, una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial.
Los Monuments Men son un grupo de expertos en arte capitaneados por Frank Stock, George Clooney, cuyo objetivo será recuperar las obras de arte robadas por Hitler.
Los nazis en su ira se lo están llevando todo, por eso debemos acercarnos al frente todo lo que podamos.
Querría saber lo que vio allí.
Cientos de obras. Las fotografiaban y luego se las llevaban a Hitler.
Hay que adelantarse al tercer ejército y entrar en Alemania.
¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado?
Es una directriz firmada por Hitler. Pone que si él muere o si Alemania cae, deben destruirlo todo.
Todo ello con un único objetivo, evitar que Hitler destruya la historia de los países conquistados.
Pueden exterminar a toda una generación, arrasar sus casas y aún así el pueblo se repondría. Pero si destruyen su historia, si destruyen sus logros, es como si nunca hubiera existido. Eso es lo que quiere Hitler y es precisamente lo que intentamos evitar.
Y todo ello con un grupo de historiadores, soldados improvisados, que no entienden cómo alguien puede pisar una mina.
Alto, quieto. Me parece que he pisado una mina. ¿Y para qué lo has hecho?
¿Qué pasa?
El alférez se encuentra encima de una mina sin detonar.
¿Y para qué lo has hecho?
Habéis pasado demasiado tiempo juntos.
Bueno, es una película que tiene un reparto de absolutamente lujo.
Así es, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman o Cate Blanchett forman parte del equipo de actores que no dudaron en ponerse las órdenes de George Clooney.
Por cierto que George Clooney se reserva siempre un papel relativamente importante en sus películas.
Sí, así es. Además de asumir en muchas ocasiones otro tipo de roles, como la producción o el guión.
Vale, y de todas ellas, ¿con cuál te quedas?
Bueno, sin duda, con Buenas noches y buena suerte. La defensa del auténtico periodismo me conquistó desde el primer momento. Y la manera en la que Clooney lleva el enfrentamiento entre Murrow y McCarthy a las pantallas me parece simplemente espectacular.
Espectacular, como siempre, todo lo que nos encontramos en la gran pantalla. O que mejor dicho, que nos acerca aquí Carmen Ibáñez. Carmen Ibáñez, hasta el próximo fin de semana.
Buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Que le estaba diciendo, ¿verdad, Bárbara? Que hay tantos mensajes que lo que vamos a hacer es ya después del boletín informativo. Mensajes en los que pues estamos sorteando esos 10 libros, 5 pares, vamos, que los 5 ganadores, ganadoras, se van a llevar 2 libros cada uno de ellos. Y que la pregunta que estábamos haciendo era un poco pues la que nos ha servido de leitmotiv durante todo este fin de semana. Queríamos saber cuál era tu calle, para bien o para mal, una calle que recomendaras, de donde vives, una calle a la que le tengas una cierta alergia o le tengas un especial cariño, aunque no vivas en ella o no hayas vivido en ella, pero sí que la pasees o te guste de vez en cuando ir pues de compras a un determinado local, en fin, simplemente eso. Pues decíamos que cuando decimos calle, decimos plaza, decimos paseo, en fin, que nos servía todo esto. Hablando de calles, nuestra compañera Elsa Tadea también nos ha querido hacer un reportaje en el que pues renombra algunas de esas calles que para ella han sido importantes, o mejor dicho, para casi todos, porque son calles de cine, de película, de auténtico lujo, aquí en la noche de COPE.
Más de uno ha podido asomarse a la ventana para ver un rodaje en su calle, y es que millones de películas se han rodado en suelo español.
Yo soy Juan Antonio, ¿y vosotras sois?
Cristina, y esta es mi amiga, Vicky.
Me gustaría invitaros a pasar el fin de semana, comeremos
Vicky
bien.
Y Cristina Barcelona o Una casa de locos son ejemplos perfectos para conocer el centro turístico de la capital catalana. Si nos vamos a Bilbao, en la avenida de Abando Ibarra, número 2, es decir, en el Guggenheim, se rodó el comienzo de El mundo nunca es suficiente. Si te digo Palacio de los Hornillos en Santander, pocos sabrán de lo que hablo, pero si pongo...
Los niños padecen una grave alergia a la luz. En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior.
Exacto. Es el lugar donde se rodó la terrorífica película Los Otros, de Amenábar. Muy parecido con el Castillo de Loarre, en Huesca, perfecto paisaje para El reino de los cielos, de Ridley Scott. En 1955, José Luis Sáenz de Heredia dirigió Historias de la radio, un film basado en concursos radiofónicos. Ahora lleva su nombre una calle cerca de la avenida de Entrevías, en Madrid.
Vamos a proceder con su ayuda a extraer el sobre consigna de hoy para optar al premio que ofrece Galletas Cruz y Raya a quien se presente el primero en nuestro estudio.
También hay calles que no han protagonizado películas, pero sí llevan su nombre, como la calle de la Cenicienta o Tintín y Milú, en el barrio de Alameda de Osuna. Pero salgamos de España. Hacemos el charco, aterrizamos en Nueva York y nos vamos al pleno centro, a Wall Street.
Si no estás dentro, estás fuera, ¿entiendes? Y no hablo de $400,000 al año, ganar en Wall Street, viajar en primera y vivir bien. Hablo de ser muy rico.
Sobra decir el nombre de la película protagonizada por el joven Charlie Sheen. Y si vas a la primera avenida, con la 63, encontrarás el bar donde Tom Cruise atendía con su cóctel.
Ah, sí, el señor Flanagan está decidido a revolucionar el negocio de los bares, abriendo sucursales de la típica taberna neoyorquina en todos los centros comerciales de América. Dígame, señor Flanagan, ¿con olor a cerveza rancia incluido?
Pasear por la Quinta Avenida y parar en la esquina con la 58 para tomarte un croissant y sentirse toda una Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. Y luego saltar las franjas blancas de los pasos de cebra en la calle 12 de Nueva York, como Jack Nicholson en Mejor Imposible.
Puede que yo sea la única persona sobre la faz de la Tierra que sepa que eres la mujer más fantástica de la Tierra.
Cuando ya estemos cansados, podremos sentarnos en el banco al sur del puente Queensborough para ver Manhattan.
Y más aún cuando amanece.
Sí, es cierto. Me encanta.
Qué maravilla.
Fíjate bien en tu propio barrio, porque podría ser el futuro escenario de una película o de una serie. Por ejemplo, en mi caso, en mi Plaza de Arapiles, en Madrid, se rodó la emblemática película española La Cabina.
Anda, hijo, no te entretengas. Vas a llegar tarde.
Es nueva, papá.